Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, tarde de lunes. ¿Cuál ha sido la noticia más comentada de la prensa del corazón este fin de semana? Pues tengo que reconocerlo, no lo sé, porque en ese terreno me muevo con dificultad. Con la ayuda del equipo de la tarde, pues he sabido que se ha comentado mucho la actuación de Rosalía en el Festival de Coachella, donde ha sacado a Rauw Alejandro al escenario. Rosalía está claramente enamorada.
Yo tenía la fe perdida en la masculinidad. Y fue conocerte y me cambió un poco la situación, tío. Sentía que tú no tenías miedo de querer y ser querido.
Bueno, pues esto es la forma, está la forma de decir que te gusta un chico. Yo tenía perdida la fe en la masculinidad y la he recuperado. ¿Qué cosas? ¿Pasará Rauw Alonso la aspiradora o sacará los platos del lavavajillas? Según el CIS, el 80% de los españoles valora mucho una relación de pareja en la que se compartan las tareas domésticas. Y hay quien ha criticado los resultados de la encuesta y dice que ya en España pues es que se antepone lo práctico, lo romántico, se antepone la colada a un beso largo y profundo. No me parece a mí una buena lectura de la encuesta. No es que los españoles prefiramos el estropajo a la pasión o al amor. Es que nadie forma una pareja porque le guste limpiar el polvo, lógicamente. Voy a hacer otra lectura de la encuesta. Los españoles no entienden, afortunadamente, las relaciones afectivas solo o fundamentalmente como un contrato de gestión del hogar y de los posibles hijos. Nadie se empareja porque le guste poner la lavadora. Luego, claro, ponerle que ponerla. Y hablando de encuestas, hoy tenemos 4 que yo haya contado, pero me parece que también hay 5, que hay una quinta. Una de ellas le da mayoría absoluta a Ayuso en Madrid. Otra le da mayoría suficiente al PP con Vox en Castilla-La Mancha y en Aragón. Sería fácil titular que el PP tiene oportunidad de dar un vuelco electoral, porque también le da mayoría suficiente en Valencia. Hemos dicho Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia. Eso es. Bueno, hay que mirar con detalle la letra pequeña, porque las ventajas del Partido Popular en Castilla-La Mancha, en Valencia y en Aragón, pues son ventajas muy pequeñitas. En algún caso, 2 diputados. Claro, eso es casi margen de error en las encuestas.
Claro que es machista, Pedro, igual que lo son casi todos.
El Partido Popular en este tiempo se ha ganado con creces el título de partido antisistema.
Esto es un prototipo de lo que es la soberbia política de un dirigente.
Bueno, pues en esta situación se suceden las declaraciones para situar al contrincante en el terreno del machismo, en el terreno de los antisistemas, en el terreno de la soberbia. Los partidos tienen urgencia, vistas como están las encuestas, para conseguir que los ciudadanos tomemos posición. Ya digo, la política cada vez es menos un debate de ideas y cada vez se parece más un mapa donde hay que tomar posiciones. ¿Y usted por qué se identifica de centro-derecha? ¿O de derecha a la derecha del centro-derecha? Pues porque esa es mi zona. Ya, pero ¿cuáles son las ideas que hay detrás de eso? Bueno, ahí empieza el lío. La política se reduce mucho, ya digo, a esquemas de izquierda-izquierda, derecha-derecha, y no hay debate de ideas. Claro, esto facilita mucho el estado de conflicto permanente, porque como yo me defino en oposición a los demás, estoy siempre peleándome con los demás, porque si no me peleo por los demás, no tengo espacio. La política española cada vez es más así. Entonces, los políticos, ahora en periodo preelectoral, quieren que inmediatamente los ciudadanos nos pongamos en una de las posiciones. Un momento. Sin prisa. Llegado el momento, habrá que elegir una papeleta u otra papeleta. Pero, ojo, que nos dejen pensar, que nos dejen entrar en la complejidad de los problemas, que nos dejen mirar propuestas, sin prisa, sin empujar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y con las dudas de los expertos y las reticencias de las comunidades autónomas sobre su viabilidad, mañana el Consejo de Ministros aprobará un plan para ofrecer 50.000 viviendas de alquiler social procedentes de la Sareb. Anuncio del Gobierno en plena pre-campaña electoral con el que asegura pretende así ampliar la oferta de inmuebles y bajar los precios. Las dudas sobre su aplicación también llegan al PP, quien apuesta por su propio plan para poder afrontar tanto la compra como el alquiler de viviendas. Maribel Sánchez.
Una propuesta con medidas como el aval del 15% para la compra de primera vivienda y cuando se trate de alquileres, ese aval sería para el coste de la fianza que imponen los propietarios. Irían destinadas directamente a los más jóvenes, anuncia el portavoz electoral del PP, Borja Sémper, para asegurar que nada tiene que ver con ese anuncio de Pedro Sánchez de medidas que no ha hecho durante la legislatura.
Si no han hecho nada en 5 años, ahora pretenden decirnos que van a hacer el 20% de viviendas sociales en los próximos. Es una burla y que juega con la preocupación de la gente más joven.
Por eso el Partido Popular quiere pactar estas medidas con todos los grupos políticos antes de que se pongan en marcha.
Y realizado con éxito en el Hospital Valdebrón en Barcelona el primer trasplante robótico de pulmón sin necesidad de abrir el tórax. Xavier es el paciente que se ha beneficiado de una nueva vía que promete revolucionar las intervenciones de este tipo en el futuro. Yolanda Bernal.
Con solo una incisión de 8 centímetros en la parte inferior del esternón se puede extraer el pulmón dañado e introducir el órgano nuevo. Supone un antes y un después en la historia de los trasplantes pulmonares. Es una técnica mínimamente invasiva, menos agresiva que abrir el tórax y, sobre todo, prácticamente indolora. Lo confirma Xavier, el paciente, un hombre de 65 años que sufría fibrosis pulmonar.
Desde el momento que he sido consciente, para mí el dolor ha sido cero. No sé en el momento inmediatamente anterior si había dolor porque no estaba consciente, pero desde que soy consciente no he tenido ningún dolor.
De momento no se va a utilizar esta técnica con todos los pacientes en lista de espera para un trasplante de pulmón, solo con unos candidatos concretos. Habrá que esperar para que sea un escenario generalizado.
Y nuestras casas están llenas de billones de bacterias y, al contrario de lo que podamos pensar, el baño no es el peor lugar. Hoy en Mediodía COPE hemos desterrado viejos mitos sobre las bacterias con Víctor Jiménez Cid, es catedrático de microbiología en la Universidad Complutense de Madrid.
Donde hay humedad proliferan, por ejemplo, en los trapos de limpiar, si los dejamos húmedos, el estropajo de fregar es característico que acumula muchísimas bacterias, sobre todo, que no tienen por qué ser peligrosas, pero que sí que conviene pues utilizar jabón, limpiar estos utensilios.
Y Joan Laporta no resuelve las dudas sobre el caso Negreira. Luis Munilla.
2 horas de comparecencia muy esperada del presidente del Barça, que sin embargo no ha despejado las dudas en torno al pago de 7 millones al ex número 2 de los árbitros. Asegura Laporta que no ha habido delito, que no se pagó por alterar la competición y que si se pagó más a Negreira con él al mando fue porque en ese momento se le encargaron más informes arbitrales. Laporta considera que el Barça es una víctima, que hay una campaña contra el club y ha lanzado un durísimo ataque al Real Madrid por personarse en la causa.
Ha sido favorecido por decisiones arbitrales históricamente y también en la actualidad.
Al equipo del régimen.
Se ha considerado el equipo del régimen.
Claro, que este club es persona.
Que este grupo, este equipo se persone. Y que diga que se siente perjudicado deportivamente.
Un ejercicio.
Me parece un ejercicio de cinismo sin precedentes.
Ha contado Melchor Ruiz que el Real Madrid no tiene intención de contestar a Laporta. El presidente del Barça ha cargado también duramente contra el presidente de la Liga, Javier Tebas, y ha sido muy mesurado con el de la UEFA, Alexander Zeferin, del que no cree que deje al club fuera de competiciones europeas. En el Barcelona, por cierto, Sergi Roberto es baja para 5 o 6 semanas por lesión muscular. El Real Madrid ya está en Londres para el duelo de mañana contra el Chelsea, con Mendy como única baja. Hoy se cierra la jornada de Liga a las 9 con el Celta Mallorca y Carlos Alcaraz ya sabe que su rival para el debut en el Conde de Godó será el portugués Borges.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 22 grados y cielos despejados, sin una nube en el centro de la capital. Tráfico lento para salir de Madrid por lados Torrejón, a Tres Rivas, a Cuatro Pinto, a 42 Getafe y a 5 Móstoles, y el peor tramo de la M40, Coslada hacia la 3. La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 49 años que ha sido hallado este mediodía con una puñalada en el tórax en un camino cercano a la carretera de Fuencarral, El Pardo. Desde allí, SAMUR Protección Civil le ha trasladado aún con vida al Hospital de La Paz, donde ha quedado ingresado y donde ha fallecido minutos después. Los equipos de emergencia han tardado una media hora en llegar al punto exacto donde estaba, porque era un lugar de muy difícil acceso para las ambulancias y para los otros vehículos médicos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, 3 y 11 minutos en Canarias. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Daniel es escritor, es columnista, siempre me acompaña a esta hora de la tarde. A ver, Daniel, ¿qué te parece que hablemos hoy, para empezar la semana, de la jornada laboral de 4 días? Ya que es lunes.
Sí, claro, es una forma, no sé si animar o generar un poco de envidia o malestar, ¿no? Pero bueno, está bien.
Es algo aspiracional, ¿no? Sí. También, digo yo.
Claro, sí. Además, es verdad que hay estas cosas que a veces se dicen, no, parece imposible, como el ingreso mínimo vital, y de repente pues se acaban más o menos normalizando o funcionando, ¿no? O sea que hay como una especie de prevención, pero quizá ahí nos podemos pasarnos de escépticos, ¿no?
Pues tienes mucha razón, porque desde luego se están haciendo muchos, no solo estudios, ya hay ayudas que ahora comentaremos para aquellas empresas que quieran implementarlo, y además experimentos como, por ejemplo, lo que se está haciendo en Valencia. A ver si a ti te convence, y a los oyentes. A los valencianos seguramente hoy sí, porque están de fiesta, entre otras cosas, los de Valencia capital, ¿eh? Los que trabajan, como digo, en la capital, empiezan hoy su segunda semana trabajando solo 4 días y les quedan otras 2 semanas más. A ver, ¿cómo lo han hecho? Bueno, este se trata de un proyecto piloto que han puesto en marcha desde el ayuntamiento, encadenando 4 lunes festivos consecutivos. El lunes de Pascua, que fue 10 de abril, San Vicente Ferrer, que es hoy, este lunes, San Vicente Mártir, que ha sido trasladado desde el 22 de enero hasta el 24 de abril, y luego el Día del Trabajo, el 1 de mayo. Seguidos, 4 lunes festivos. Bueno, el objetivo es estudiar los efectos de este modelo de trabajo en toda la ciudad, evaluando el impacto en la salud, el bienestar social, la economía o la movilidad. También es verdad que no me quiero imaginar cómo será el próximo 8 de mayo, que será el primer lunes laborable que van a tener. Que va a costar arrancar, porque va a ser muy lunes, ¿eh? Yo no sé. Bueno,
el superlunes, ¿no? Como dicen los americanos, el supermartes, sí, electorales.
Sí, sí. Este va a ser el superlunes, pero de verdad. Bueno, en general, a uno le proponen esto y dice, ¿dónde hay que firmar? Sí, ¿no? Bueno, ahora veremos qué está dando de sí este experimento. Hay de todo, de todas maneras. Mira, nosotros hemos preguntado, y esto es lo que nos cuenta Isabel, que es autónoma. Escucha.
Pues no me parece nada bien, porque para la gente autónoma es un día que se quita de trabajo. No se puede trabajar 4 días y 3 días de fiesta. Un desastre.
Los autónomos, difícil con este tipo de temas, claro. Y fíjate también el caso de Paz, que vive también en Valencia.
Estoy esperando que comiencen en mi casa obras de reformas de baños y de cocinas. Me habían prometido 2 semanas de entrega de materiales y el otro día llamé y hasta mayo, nada. Es como si eso, la gente se relajara, con lo cual productividad de mayor, nada. Igual, tampoco, peor.
Bueno, pues aquí están por lo menos las pegas. Vamos a ver qué opinan las empresas. Alberto Sánchez es gerente de MR Adhesivos, es una empresa valenciana que fabrica etiquetas. Bueno, Alberto hoy disfruta de su segunda semana de 4 días. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Porque... Bueno, me ha gustado eso de disfruta, me ha gustado, pero...
Yo te iba a decir que espero que la estés disfrutando, no sé.
Sí, bueno, pues de gracia los que somos autónomos, empresarios y demás, pues bueno, como siempre, igual que trabajamos sábados y domingos muchísimas veces, pues hoy, en mi caso, también me ha tocado trabajar, porque casi toda parte de España nosotros trabajamos a nivel nacional. Y bueno, pues desde las 7 de la mañana me ha tocado estar contestando correos, pasar por la oficina y seguir haciendo. Sí que es cierto que la empresa está cerrada, pero bueno, al final los que tenemos este tipo de cargo, pues al final nos toca seguir trabajando.
A ver, si es cierto que este experimento concreto de Valencia, que al final es trasladar festivos de una época a otra para que coincidan en un único mes y de esa manera cada semana efectivamente en vez de 5 días laborables tenga 4, muchos expertos consideran que es un experimento un poco tramposo o muy tramposo, incluso a algunos sindicatos no les parece que de aquí se saquen desde luego conclusiones, ¿no?, para la semana laboral de 4 días. ¿A ti qué te parece esta medida?
A ver, a mí me parece que bueno, que siempre que sea beneficioso para ambas partes, para los empleados y para la empresa, y se pueda sostener, me parece estupendo. Yo creo que cualquier persona, al margen de que sea empleado o empleador, pues lógicamente lo que pretende es trabajar lo mínimo posible y obtener los mejores resultados. Eso yo creo que es evidente. Luego otra cosa ya es aterrizarlo. Es verdad que el experimento, pues como todo, me parece arriesgado, no arriesgadísimo. Más que nada porque, pues bueno, somos un país en el que se habla mucho de la productividad, pero creo que somos de los países, además está creo que científicamente demostrado que tenemos las peores productividades a nivel europeo, ¿no? Entonces, claro, que se plantee mejorar la productividad quitando días de trabajo, pues yo creo que por eso la palabra dice, es arriesgado. El tema de analizarlo ahora mismo, pues es verdad que no se puede analizar correctamente, porque al final estas cosas llevan tiempo, requieren de mediciones y bueno, pues sería también muy fácil, digamos, mejorar la productividad 4 semanas para conseguir un resultado beneficioso. Pero bueno, es complicado. La verdad que me parece arriesgado, pero bueno, como todo en esta vida, quien no arriesga no obtiene el resultado, ¿no? Eso es así.
Alberto, ¿alguna vez te lo has planteado como algo que puede llegar a ser aplicable realmente, de verdad, en tu empresa a medio o largo plazo?
Bueno, a ver, yo desde hace años, yo monté la empresa hace 7 años, tengo 34, he estado trabajando muchos años como trabajador y siempre es una cosa que me ha llevado mucho la cabeza. Soy una persona bastante analítica y siempre he pensado que nadie es capaz de trabajar 8 o 9 horas seguidas y que la productividad de todo el mundo decae. Pero de ahí a quitar un día de trabajo yo creo que es bastante legado. Sí que he podido plantear o nos hemos planteado en la empresa quizás el reducir alguna hora para mejorar la productividad de la gente, porque al final, como digo, yo creo que 8 horas trabajando al 100% no está nadie. Pero quitar un día entero de trabajo, yo creo que al final la gente, yo creo que terminaría acomodándose también a los 4 días y la productividad iría en decremento. O sea, es un poco lo que creo que...
Pero tú sí has analizado esto y sí consideras que la gente puede ser más productiva si trabaja menos horas.
Bueno, puede llegar a serlo. Sí que es cierto que si trabaja menos horas puede ser, pero al final es lo de siempre. Si ya se están trabajando X horas y no se está consiguiendo la productividad que se debería de conseguir reduciendo el tiempo, creo que sería bastante complicado suplementar eso. Es decir, al final, si la gente está trabajando ya a día de hoy 5 días y somos incapaces de sacar la productividad de 5 días, si quitas un día, creo que es un tema bastante delicado y que lo veo muy difícil. O sea, sinceramente lo veo complicado. Que lo hemos pensado y si yo personalmente lo he pensado con tiempo, sí. Pero es una cosa que ni va a ser inmediata ni se va a poder... Uh-huh. Bueno, se va a llevar a cabo, es difícil, creo que es difícil.
Bueno, Alberto, gerente de MR Adhesivos, que la semana próxima, a ver si realmente ese lunes que viene, que es festivo también para ti y para Valencia, te lo puedes tomar como festivo, como día libre, o tienes que trabajar también, ya veremos. Gracias, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, al hilo de esto, de todas formas, el gobierno anunció, no sé si lo recuerdas, pero es así, hace nada, unos días, la convocatoria de ayudas a pymes del sector industrial que quieran acogerse durante al menos 2 años a este modelo 180-100, 100% de productividad en el 80% del tiempo por el 100% del salario. En otras palabras, la jornada laboral de 4 días, pero con el mismo sueldo. Las empresas que se presenten podrán optar a una financiación pública de hasta el 90% de su plan de reducción de jornada con un máximo de 200.000 euros por empresa. Hemos intentado también, lo digo, localizar a alguna empresa que haya pedido ya estas ayudas porque tenga intención de plantearlo y de implantarlo, pero de momento no hemos encontrado todavía ninguna. Tampoco nos han ofrecido información al respecto en las asociaciones de pymes. ¿Va a significar esto que la jornada laboral de 4 días, en cualquier caso, va a llegar en un momento determinado? Bueno, Joan Sanchís es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y autor del libro 4 días, trabajar menos para vivir en un mundo mejor. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, que tú estás en Valencia también, Joan. ¿El experimento de Valencia sirve o no sirve para testar la semana laboral de 4 días?
A ver, yo creo que es útil teniendo en cuenta sus limitaciones, es decir, efectivamente estamos en un mes, digamos, muy particular por las vacaciones de Semana Santa, etcétera. El experimento es limitado también en el tiempo, no se prolonga y como bien habéis explicado, ¿no? Pues al final se configura moviendo este festivo, ¿no? Por tanto, hay algunas cosas sobre las que sí que puede ser útil, digamos, encontrar algunas intuiciones. Yo creo que más que resultados comparables y digamos que sean extrapolables a cualquier otra situación, creo que vamos a encontrar confirmaciones, digamos, empíricas de cosas que ya pensamos que son así, ¿no? Que cuando, por ejemplo, la gente tiene más tiempo libre, pues sale más a pasear, tiene un estilo de vida más sostenible, coge más el transporte público, va a los museos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto a nivel de ciudad es muy fácil de medir, porque la ciudad dispone de toda una red de sensores inteligentes, incluso de datos, ¿no? De información sobre transporte público, contaminación ambiental, etcétera, que es muy fácil evaluar, ¿no? Entonces, la ventaja de este experimento es esto, ¿no? Que esto se puede medir a una escala mucho más pequeña, ¿no? Si quisiéramos hacer todo este experimento para España en general, ¿no? Pues sería súper complicado, ¿no? Pero para un caso particular de una ciudad durante cuatro semanas, pues se puede obtener algunas intuiciones, digamos, que confirmen un poco los argumentos que están sobre el debate, pero evidentemente son, digamos, intuiciones limitadas y que efectivamente tienen los condicionantes que ya habéis explicado.
Uh-huh. Joan, claro, uno de esos condicionantes que, como vemos, los empresarios o le cuesta más ver o tienen más dudas, no solo los empresarios, mucha gente que analiza este tema, es el de la productividad. ¿Cómo solucionáis vosotros, Joan, o los que estáis a favor de este sistema, el tema o el problema de la productividad?
Pues el tema de la productividad es una evidencia histórica que a lo largo de toda la historia reciente, de los últimos 150 años, ha sido posible trabajar menos y producir más. Para que os hagáis una idea, aproximadamente desde hace unos 150 años, el tiempo de trabajo se ha reducido un 40% desde que se introdujo la jornada laboral de 8 horas diarias, después de 40 horas semanales, etcétera, y se ha ido reduciendo también en algunos países que trabajan más. Y en cambio la productividad durante todo este tiempo se ha multiplicado por casi 20 veces, producimos casi 20 veces más, ¿no? Evolución tecnológica, etcétera, ¿no? Somos mucho más eficientes de lo que lo éramos, ¿no? Hace 150 años o hace 100 años, ¿no? Por tanto, esto es una evidencia que ha sido así a lo largo de la historia y hay muchas anécdotas históricas en este sentido, desde el ejemplo, por ejemplo, de la fábrica de automóviles de Henry Ford en el año 1926, que reduce por primera vez 2 días la semana laboral e introduce la semana laboral de 5 días y además dobla el salario de sus trabajadores, ¿no? Con la visión al final de que sus trabajadores necesitan tener tiempo libre precisamente para poder comprar un coche, para poder salir a hacer vacaciones, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay una visión empresarial que se traslada en trabajadores más motivados, más creativos, todo el mundo quería ir a trabajar a la Ford, etcétera, ¿no? Y hay experiencias similares alrededor del mundo. Tenemos, por ejemplo, en el año 74, durante la crisis del petróleo en el Reino Unido y la guerra de Yom Kippur, el Reino Unido introdujo por ley la jornada laboral de 3 días a la semana en el sector del carbón para minimizar el uso del petróleo, etcétera, ¿no? Y esperaban que la producción disminuyera, digamos, de una manera proporcional. Pues bien, cuando analizaron los resultados, se encontraron con que la producción solo había disminuido un 6%, y que en cambio, digamos, la productividad había aumentado, el absentismo laboral había bajado, ¿no? Y por tanto, digamos, ahí hay una relación entre productividad y horas de trabajo que tiende a ser decreciente, sobre todo cuando más alargamos las horas de trabajo, ¿no? Por tanto, la solución pasa por esto, ¿no? Porque al final la reducción del tiempo de trabajo tiene que implicar una transformación organizativa, que pasa por repensar en la manera en que organizamos el trabajo en las empresas, desde reuniones, sistemas de información, todo, ¿no? Y de alguna manera tratar de eliminar esos tiempos muertos, ser más eficientes, y esto al final tiene que permitir mantener la misma o superior productividad. Y esto es lo que hemos visto en casi todos los experimentos que se están desarrollando a lo largo del mundo.
Y se están desarrollando mucho, ahí va, que este de Valencia en el que estáis es pequeñito, por decirlo así, es un mes en el que todas las 4 semanas del mes, al trasladar festivos, que esto también es una cosa muy curiosa, pero bueno, pues la semana va a ser de 4 días en vez de 5, pero se están haciendo experimentos mucho más a fondo en Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda, incluso Escocia o Portugal. De todos los experimentos que se están haciendo, Joan, ¿en cuál crees tú que ha salido unos datos más concluyentes o te parece lo más interesante que está saliendo de esos experimentos?
Sí, a ver, el caso más interesante que tenemos ahora recientemente es el caso del Reino Unido, ¿no? Donde más de 60 empresas han hecho esta prueba con más de 3.000 trabajadores durante 6 meses, que ya es un periodo, digamos, que puede dar alguna conclusión más sólida, ¿no? Y lo que se han visto son resultados muy positivos, por ejemplo, sobre todo en el ámbito de la salud laboral, ¿no? 40% menos de estrés, un 70% menos de burnout, del síndrome del trabajador quemado, y además hemos visto como las empresas que se han participado en este programa han incrementado de media casi un 1,5% 10% de sus beneficios, ¿no? Por tanto, ha habido tanto partes positivas para los trabajadores como para la empresa, y de hecho el 90% de todas estas empresas quieren seguir con este sistema de trabajo, ¿no? Por tanto, los resultados en general son positivos, ¿no? Y un otro ejemplo representativo, y que además tenemos ya desde hace un cierto tiempo, ¿no?, es el sector del metal en Alemania, ¿no?, que tiene una jornada laboral de 35 horas y que además tiene la posibilidad de reducir hasta 28 horas semanales, ¿no?, que esto es todavía más incluso que menos que esta jornada de 4 días o 32 horas que se está proponiendo ahora, ¿no? Y es uno de los sectores más productivos del mundo, ¿no? Por lo tanto, estas son evidencias, digamos, que apuntan en la buena dirección, en la dirección de que esto es bueno para la economía, para la salud y también para el medio ambiente.
Bueno, pues nada, estos son los datos. Como decimos, hay muchos experimentos al respecto a lo largo del mundo. Nosotros hablamos de esto porque en Valencia están ahora mismo en uno de ellos. Pequeñito, como decimos, un poco diferente por eso de que han reunido festivos para ponerlos los lunes, pero a ver qué se extrae de ahí, si realmente son datos que puedan apuntalar, por decirlo así también, este camino hacia esa semana laboral de 4 días. Joan Sanchís, gracias.
Muy bien, gracias. Y solo añadir también que desde la Generalitat Valenciana también se ha desarrollado un programa de ayudas públicas que está desde el año pasado en vigor, ¿no? Y también, pues bueno, invitar a todas las empresas valencianas también que estén interesadas, digamos, a que no solo tenemos esta experiencia piloto en la ciudad de Valencia, sino que además el gobierno autonómico de la Generalitat Valenciana pues tiene unas ayudas sobre la mesa, que de hecho están en periodo ahora también de solicitud, y que son muy interesantes, hasta 9.000 euros por trabajador también en 3 años, y bueno, simplemente informar también para los oyentes para que sepan que existe esa posibilidad.
Gracias, Joan. Buenas tardes.
Venga, gracias. Buenas tardes.
A ver, Daniel, yo de entrada soy de los que cuando lo pienso digo, eso a mí esto me parece muy, muy, muy difícil y desde luego no es aplicable para todo tipo de trabajos. Ya veíamos la señora autónoma que decía los autónomos, en fin. Pero luego, cuando escucho las conclusiones de los experimentos y estudios que se están haciendo, reconozco que a mí me convence, pero no sé si es que soy muy fácil de convencer. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo en lo que he ido viendo, pues y intuitivamente es cierto, ¿no?, que dices, pues es mejor para la salud y para el ánimo, pues tener más tiempo libre. Eso yo creo que es lo que es más claro. Yo lo de la productividad me parece que se puede aplicar a unas cosas y en otras. Hay trabajos donde la tecnología pues sí que puede solucionar mucho. Y claro, hablas de cadenas de montaje, pues sí, vale. Pero lo otro me parece que es un poco cuento de la lechera, si quieres, porque, por ejemplo, en un país que tiene tanto turismo, tantos camareros, lo veo más difícil, ¿no? Donde
claro, que eso depende del tipo de también.
Claro, que eso, claro. Que eso también está. Y luego hay esta cosa que es bonita de España, que es se financia con dinero público ese experimento, ¿no?
O sea, que tú y yo, que trabajamos 5 días, quieres decir, estamos pagando con nuestros impuestos a aquellos que luego van a trabajar 4. Eso es lo que
eso parece
diciendo.
Que sea. Pero bueno, a lo mejor luego sale bien es para el bien de todos.
Claro, claro. Bueno, nosotros de momento ponemos ese dinero porque al final va en función de todos, ¿no?
Seguro, como pasa
que
siempre.
Ya nos aprovecharemos nosotros más adelante, ¿no? Simplemente es un adelanto. Pero sí, pero es un poco lo que dices. Es como que hay más dudas por parte de la economía y más apoyo por parte de la ciencia, por decirlo así.
Sí, por las cuestiones de la salud también. Salud, por ejemplo, todo. Muchos dicen que para los jóvenes eso es bastante importante, ¿no? Que lo valoran más. A veces, pues no puedo conseguir un salario mejor, pero sí puedo conseguir más tiempo libre. Y sí que creo que en muchos trabajos, pues sí que te puede servir, ¿no? En trabajos más tecnológicos, más de consultoría y tal. Y es fácil y sufre menos, digamos, la empresa. En otros lo veo más complicado, pero bueno, ojalá.
Ojalá. Daniel Gascón, gracias.
Gracias.
Elena Fornas.
Hola, hola, Pilar.
Aquí están los 5 días para hablarnos de buenos consejos como los de la Mutua.
Por supuesto, porque si no has dado un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tu seguro, vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Así de fácil. Por este y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, pues hoy, como es lunes y empezamos semana con la gente, vamos a preguntarles una cosa bien sencilla. Tampoco era cuestión de complicarnos mucho la vida. Queremos historias de váteres. Bueno, y baños también, quiero decir. Porque a veces uno últimamente va a un baño y pasan cosas. Con las moderneces pasan cosas, pero con lo de la luz automática ya ni te cuento.
Los sensores.
Los sensores. O sea, ¿quién no se ha puesto prácticamente a bailar dentro del baño para que se vuelva a encender la luz? Que no se enciende y estás completamente a oscuras. Pero es que no ves absolutamente nada, porque si es un baño público, que es la primera vez que entras, no sabes ni dónde está el rollo de papel. Y se te ha apagado la luz a los 10 segundos de entrar, por favor, que una cosa es ahorrar y otra darte un tiempo.
Estás ahí bailando.
Yo aquí voy a hacer una batalla semántica.
¿Esto qué es?
Voy a hacer una batalla semántica por utilizar una palabra española. Yo propongo que sustituyamos water, que es agua, en inglés, por retrete.
Vale.
Ah, retrete. Es, además, el retrete no solo es un sitio donde hay una taza. El retrete en su palabra, en su acepción antigua, el filólogo, él también, no soy filólogo, era el cuarto pequeñito. Bueno, pues el retrete siempre tiene más, ¿no?
Vale, pues verdad.
Es más decoroso,
baño,
¿no?
Servicio, toilette, que es muy cursi y muy snob.
La toilette, por favor.
La toilette, por favor. Bueno, pues historias de esas que pasan. Sí, porque pasa de todo tipo. Algunos porque son demasiado viejos y
compráis,
sucios.
Entonces,
y otros
retrete,
porque
¿no?
son tan modernos. Que no sabe uno ni lavarse las manos. O sea, que
¿y cómo
que
sale el agua del grifo?
El retrete incluye también la Vespasiana. Luego explicamos qué es la Vespasiana. Bueno, luego lo explicamos.
Vale, y luego que el papel, los rollos estos nuevos de dispensadores de papel para que gastes menos, pero el problema es que se tragan el papel. O sea, se lo tragan y ya están, no sale el papel.
Y están tan fuertes que a mí se me rompe siempre. Yo lo saco a mitad, digo, pero bueno, pero, no
puedo poner esto.
Pues sí, en estos baños modernos,
pues sí. Pues muchos.
Luego
pues
están los antiguos que todavía tienes. Yo pasé hace poco uno que tenía que sortear cajas enormes de Coca-Cola. Y luego tenía ese peste.
Porque es retrete almacén.
Calla, calla.
Claro, retrete es que
almacén me he metido aquí.
O sea, aquí el problema de la chica y de los chicos es diferente. Porque hay gente, hay chicos que en realidad solo utilizan el retrete en su casa.
Se refiere a sentarse
en la taza.
En la taza.
Porque si están fuera, pues esperan a volver a casa.
Bueno, pero independientemente de eso, sortear cajas de Coca-Cola para intentar llegar al retrete. ¿Sí?
Pero ahora
tú?
Hay muchos baños unisex en muchos locales que ya no tienes los urinarios de esos.
Sí.
Y ese pestiño.
¿Pestiño?
Perdona, ese pestillo. No, perdona.
¿Pestiño es metáfora de qué? A ver,
ese pestillo.
Explique de esos, concepto pestiño.
De esos pequeños que le das la vuelta, claro, que al final te quedas estamos encerrado en la. ¿En la puerta?
Dios, que
volvemos a los campos semánticos. Aquí hay metáfora.
El inconsciente.
Claro. Sí.
Yo en pestiño, en la radio no me tranco nunca por dentro, menos si estoy en directo y he salido en la publicidad. No tranco la puerta.
Ah, vale, vale.
No doy al pestillo.
Hay otro problema,
vale.
Es que
a mí eso me da miedo,
si
es que yo me
quedo
encerrada muchas
pues,
veces
claro,
así, con esos pestillos. ¿Ves?
¡Ocupado!
Y tienes que poner la mano y entonces viene alguien y empuja y tú con la mano ahí.
Sí, yo me
pongo
a dar vueltas eso.
Yo nunca me he quedado encerrado en
yo con eso
sí.
Ah, sí.
Estaba yo ahora, estaba diciendo que yo no me había este mismo verano. Me quedé. Quedé en el trato en retrete de unos amigos que estaba en la segunda planta. Segunda planta era una casa de montaña. Una casa de montaña. Y yo digo, eran amigos, pero no tenían una especial confianza, ¿sabes? No es, y digo, ¿yo qué hago ahora? Y venga a darle al pestillo, porque era un pestillo de.
Sí, sí.
Y ya grité por la ventana, que alguien venga a rescatarme. Y ya me rescataron y me dijeron. Riéndose mucho y dice, no, es muy habitual, los invitados nuevos siempre tienen este problema, porque este retrete es así, es una trampa.
Cámbialo, cambia, eso es una trampa, es una trampa.
Pero había una ventana enorme desde la que se podía gritar, era fácil. No, tirarse no podía uno tirarse. Yo me asomé a considerar las posibilidades.
No, claro.
Pero yo creo que eran tres metros, por lo menos, tres metros.
Es que tenías que darle vueltas y eso sí que ahí ya no hay marcha.
Bueno, es que me confirmaron que era frecuente.
Historias de retrete. Sí. ¿Y la gente qué?
Pues que los sensores siguen siendo uno de nuestros mayores quebraderos de cabeza en estos baños que son tan modernos.
Hola, gente. Pues aquí donde yo vivo hay un centro comercial que la primera vez que entré al baño no sabía cómo iba el grifo. Cojo el jabón, me embadurno las manos de jabón y digo, ¿y ahora cómo va esto de grifo? Era un grifo de estos que van por sensor, pero tienes que coger la posición justa para poder lavarte las manos. Los secadores de manos, de estos que también van por sensor, como te acerques demasiado, vamos, te seca las entrañas como te descuides.
Es verdad.
Adiós.
Pero yo tengo una experiencia todavía más complicada que la de este oyente, que es tú llegas al lavabo, ¿no? Y tienes enfrente una pared con una lucecita. Y no se ve más que el lavabo. No se ve ni un grifo, ni se ve, bueno, el papel habitual que hay, ni la máquina del jabón. Entonces tú, es que me acuerdo perfectamente, me quedé así de frente mirando y digo, ¿y ahora yo qué hago? O sea, aquí no se ve el grifo, aquí no se ve nada. Y entonces ya empecé a buscar y resultaba que había una hendidura debajo de, encima del lavabo, mirando el lavabo, y es que eran tres chorritos, ¿eh? Y eran por sensores, entonces tú te acercabas la mano, pero claro, no había indicación. Si le pones una flecha y dice, aquí el agua, aquí el jabón, y hacen, aquí el secador.
Hacen cámara oculta.
Pero entonces yo me agaché, claro, empecé a buscar, digo, mira, aquí. Bueno. Otra cosa hubiera sido pasar las manos, claro, pero hubiera sido otro lío.
No, pero bueno, eso es lo que hacemos en el baño las chicas, ¿eh? Cuando se apaga la luz, te pones a bailar ahí, a ver dónde está
el sensor. Manos
para arriba, manos para abajo.
Bueno, pues notas de voz a... que nos pueden dejar mensajes, que me lío. Arroba la tarde cope. Facebook.com/latardecope. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Historias de retretes.
Palabras sin más misterio y alegre solo un poco.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión?
La NASA pone en órbita un nuevo instrumento para medir la calidad del aire.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A nosotros no nos hace falta ese instrumento. Nos basta con escuchar a los compañeros de Tiempo de Juego para saber que el aire hace tiempo que no está bien.
¡Está muy bien! Valladolid se coló entre la defensa y ante la salida de Juan Carlos anota. 17. Primera parte. Tengo que cogerle ritmo a esto.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Descubre Fuentes, el atún rojo, en el Salón Gourmets.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El crucero Symphony of the Seas de Royal Caribbean parte cargado de todo lo que necesitas para unas vacaciones en familia. Diversión como en un parque de atracciones, lujo de un hotel 5 estrellas, actividades sorprendentes y reservando con Viajes El Corte Inglés, todo incluido en tu tarifa. Y niños gratis. Consulta condiciones. Prepárate para disfrutar.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El crucero Symphony of the Seas de Royal Caribbean parte cargado de todo lo que necesitas para unas vacaciones en familia. Diversión como en un parque de atracciones, lujo de un hotel 5 estrellas, actividades sorprendentes y reservando con Viajes El Corte Inglés, todo incluido en tu tarifa. Y niños gratis. Consulta condiciones. Prepárate para disfrutar.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol! 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 ¡Gol!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llorente para Griezmann, ¡qué control! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Los referentes de la radio deportiva.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bien escarcelados, bien escarcelados por el mal diseño, la mala técnica legislativa con la que se redactó la ley del sí es sí. Y la revisión de condenas se va a seguir produciendo. Se va a seguir produciendo, pero este jueves se vota en el Congreso ya de forma definitiva. La ley que corrige a la ley del sí es sí. Podemos ya dijo que no iba a apoyar esa reforma y entonces la va a sacar adelante el PSOE, la parte socialista del gobierno, con el apoyo del Partido Popular. Sánchez en las últimas horas ha pedido perdón a su manera, pero ha pedido perdón por las consecuencias que está teniendo la ley del sí es sí.
Si hay que pedir perdón a las víctimas, yo pido perdón a las víctimas.
En esa entrevista, Sánchez también decía que la ley del sí es sí es una buena ley, que hace falta narices. Y como el acuerdo es con el PP, Irene Montero, que es la promotora de la ley, está muy enfadada.
Que el Partido Popular ha humillado al Partido Socialista, haciéndole reforzar aún más esa vuelta al modelo penal anterior, que basa la credibilidad de la víctima en función de las heridas que la violencia del agresor ejerce sobre la víctima.
Bueno, pues Montero sigue requerre, y es curioso porque sacarán adelante la reforma de la ley del sí es sí los socialistas con los votos del PP, hay un acuerdo para algunas enmiendas, el PSOE insiste en que es un acuerdo solo técnico. Pero Pilar Alegría, la portavoz de los socialistas, sigue atizándole al PP. Podría suspender esto de atizarle al PP durante un par de días o bajar el tono. Pues nada.
Que el Partido Popular en este tiempo se ha ganado con creces el título de partido antisistema.
Bueno, pues nada, así están las cosas. Ana Cabanillas, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Has pasado un fin de semana estupendo. Ahora nos cuentas en Zaragoza que soplaba un viento intenso. Oye, vamos a ver, ley del sí es sí. Montero no cede. Y los socialistas no parecen muy agradecidos al apoyo del PP.
Agradecidos, nada, al contrario, lo que escuchamos por parte del Partido Socialista es que están intentando desmarcarse, ¿no?, del PP, reducir, han llegado a un acuerdo, esta mañana ha sido la votación sobre la ponencia, que es como el texto que pasará por comisión, irá a pleno este jueves, y han llegado a acuerdo sobre cinco puntos, cinco enmiendas que reducen a técnicas, que en algunos casos no son tan técnicas, ¿no? Por ejemplo, esa ley, la ley del solo sí es sí, había destipificado por error la difusión por teléfono, por otras tecnologías de contenido que incitaba a los delitos sexuales contra menores de 16 años. Eso desde que la ley está en vigor estaba destipificado, no tenía ningún tipo de pena, y eso se ha corregido. Eso no se puede considerar un error técnico, no. Pero sí que es verdad que del PSOE está intentando, pues eso, reducir esa alianza,
¿no?,
necesaria, claro, porque al final es una ley orgánica, hace falta que voten los dos grandes partidos para que se saquen los números, y lo necesitan, y el Partido Popular tampoco puede votar gratis, ¿no?, conteniendo errores como contenía, sino que por lo menos tiene que hacer esas correcciones.
En tiempos había una cosa que se llamaba la fiesta del PC, era una fiesta muy popular, que incluía, pues, chiringuitos donde se comía tortilla de patatas, bueno, una cosa muy popular, tortilla de patatas digo, y alguna cosa más. Eso ha sido sustituido por la fiesta de la primavera de Podemos, que se ha celebrado este fin de semana en Zaragoza, que por eso le decía a Ana que se ha pasado un fin de semana apasionante, con mucho viento, por cierto. Bueno, pues después de esa fiesta de la primavera, en la entrevista que le hizo ayer en La Sexta Évole, Yolanda Díaz se dedicó a darle mamporrazos a Pablo Iglesias.
¿Hay que dejar volar a la gente en política? Bueno, ¿qué hay que dejar hacer, no? Bueno, yo creo que no sé si lo que quiere, yo lo respeto, o sea, pero que esté archipresente, esto es evidente.
Bueno, pues Yolanda Díaz, que critica a Iglesias porque no le deja a la gente volar, porque está demasiado presente. Claro, hoy Iglesias ha respondido muy enfadado.
Yo no creo que ya esté contenta hoy. A todos nos ha pasado hacer una entrevista mala y pues eso se vive con mucha amargura después.
Tienes que sentir amargura, Yolanda, porque has hecho una mala entrevista. Es curioso cómo Pablo Iglesias dicta lo que tiene que decirte tu conciencia. Ana, cuéntanos, hacemos una crónica de la fiesta de la primavera, aparte de las imágenes que hemos visto, que por poco salís volando todo lo que estabais allí.
Conocimos bien el Cierzo, sí, el Cierzo. Pero, bueno, el resumen de todo esto, yo creo que es que Podemos está, bueno, levantando las espadas contra Yolanda Díaz y la campaña del 28 de mayo, en teoría este fin de semana, era una presentación de esos candidatos autonómicos, ¿no? Iban muchos de ellos, y sin embargo ha sido una declaración de intenciones contra Yolanda Díaz. Vimos que el propio Pablo Iglesias fue protagonista ya el sábado, acusaba los insultos, ninguneo, menosprecio de Yolanda Díaz. Eso sí, lo que decía es, pese a todo, nos vamos a sacrificar porque por encima de la dignidad de nuestra militancia está la unidad y la necesidad. Entonces, yo creo que esto ha sido, bueno, pues entramos en 9 meses de lo que va a ser una guerra del relato, cuando lo que ha certificado este fin de semana es que esos puentes están rotos y que el entendimiento en estos momentos es muy difícil. Yolanda Díaz decía anoche una cosa que sí que tenía sentido, porque era muy clara. Dice, eso de pedir la unidad a tortas, que es lo que está haciendo Podemos y que es lo que Yolanda Díaz hace cada vez menos, porque Yolanda Díaz hemos visto que ha habido un punto de inflexión que ha roto. Ella ya pide la unidad, pero con la boca más pequeñita, porque ya está reivindicándose frente a las agresiones, lo que considera que son agresiones de Podemos. Y sí que decía una cosa que era interesante, que era esto de pedir la unidad, pero a la vez no renunciar a estos reproches continuos que ya no fuese durante. Llevamos viendo durante meses.
Sí, dice, oye, tenemos que ir unidos, pero empiezas a descalificar a tu supuesto socio compañero.
Claro, dice, eso lo que hace es deprimir al electorado. Dice, después da igual que tienda la mano, porque ya el electorado no te va a votar.
Pronóstico, Ana, van separados.
Van separados.
¿En las municipales, autonómicas y en las generales?
En las generales, vamos a ver, Sumar no se presenta ahora a mayo. Sumar solo va a las generales y es ahí.
Bueno, pero se presenta Más País, o sea, Más Madrid en este caso, se presenta Compromís, se presentan la gente que integra Sumar.
Se presentan fuerzas que sí que son aliadas de Sumar y Podemos ahí a tener una política muy dura en los municipios, por ejemplo, de Madrid, en Rivas o Tres Cantos, donde más Madrid no iba a pactar a nivel autonómico, sí que había posibilidad de llegar a una especie de ensayo de Sumar a nivel municipal, pero Podemos ha dado un puñetazo sobre la mesa y ha dicho que se salía, que ellos no iban a participar de semejante, bueno, escenificación de Sumar, de algo más amplio.
Ya, o sea, donde había posibilidad de Sumar local o autonómico, Podemos lo ha roto.
Podemos lo ha roto y en Cádiz también, que era el único sitio donde Podemos podía pactar con Izquierda Unida y con Teresa Rodríguez, con Adelante Andalucía. Ya recordamos que Kichi tiene la alcaldía, era la única opción como para revalidar o para darse alguna garantía más, y se ha salido también bajo esa política de si no hay acuerdo más allá de esto, es una cosa puntual, no vamos a participar de lo que es una escenificación, ¿no? Entonces están primando el protagonismo que pueden tener solos que lo que pueden conseguir acompañados, digámoslo así.
Ana, has echado un vistazo, más que un vistazo, te habrás estudiado, me parece que son 4 o 5 las encuestas de hoy. En varias de ellas, bueno, pues se pronostica vuelco en Castilla-La Mancha, vuelco en Aragón, vuelco en la Comunidad Valenciana. También es verdad que con un pequeño margen por parte de la derecha, o sea, de PP y de Vox, que sumarían para cambiar los gobiernos. Es muy pronto todavía y hay poco margen en esas encuestas, ¿no?
Es pronto y sobre todo que ya cada vez más vemos que las últimas semanas antes de las elecciones cambia mucho el voto. Ajá. El voto del electorado es muy volátil, no es un voto fiel como podía ser hace unos años entre dos partidos, sino que ahora puede cambiar. Y sí que es verdad que vemos, menos en Madrid, donde Ayuso parece que tiene una mayoría holgada para no tener que depender de Vox, ¿no? Que al final es lo que intentan conseguir. En la Comunidad Valenciana y en Aragón, y bueno, en Castilla-La Mancha también hay una entrevista, dan que necesita, que el Partido Popular necesita a Vox. Y es un margen tan estrecho que yo no me atrevería todavía a hacer pronósticos.
La cosa está muy abierta para el 28 de mayo. Hoy hay pronóstico de vuelco, mañana ya veremos. Gracias, Ana, por darnos las claves, sobre todo de lo que está sucediendo en la izquierda. De la izquierda, Pilar, ya lo has oído, el pronóstico de Ana es que las del 28 de mayo no van juntos, y donde podía haber candidaturas de Sumar con Podemos no las hay, y ella, Ana, pronostica que habrá dos listas para las generales, o sea que Sánchez con eso lo tiene más complicado.
Y otro pronóstico que podemos hacer es que Ana Cabanillas es la analista de este programa que mejor se lo va a pasar en esta pre-campaña y campaña.
Sí,
porque
sobre todo explicando también de qué lado cae cada uno de los ayuntamientos.
Bueno, y estaremos muy atentos todos a lo que nos vaya contando aquí en la tarde. Adel, esto es un tema que desde luego nos ocupa y nos preocupa a todos, el tema de la vivienda. Fíjate, en 11 capitales de provincia españolas, un joven tiene que dejarse más de la mitad de su sueldo bruto para poder acceder a un piso. El problema es tan grande, por ejemplo, en Barcelona, que tendría que aportar el 69% de ese salario medio todos los meses para pagar un alquiler. En Palma de Mallorca sería un 67%. Obviamente es inasumible, ¿no? Es una barbaridad. El problema, como decimos, es grave y las soluciones no son fáciles. Sabes que se ha llegado a un acuerdo para una nueva ley de vivienda, y además el presidente del gobierno anunció ayer que derivará 50.000 viviendas de la Sareb, el llamado banco malo, para alquiler social. ¿Será esta la solución?
Las viviendas de la Sareb no están ubicadas en lugares que interese a demasiadas personas. Son viviendas que probablemente van a necesitar una inversión para poder ponerse a punto, y ni mucho menos estamos hablando que solucionarán ni siquiera el 5% de la cantidad de personas que están con dificultades para acceder al mercado de la vivienda, que son de cientos de miles de personas. Bajo mi punto de vista, medida electoralista, y lo que se tendría que hacer realmente es incentivar y dar muchas más garantías jurídicas al pequeño propietario y incentivos fiscales para que alquile a precios de vivienda social.
Bueno, pues un primer acercamiento a este tema tan importante con Fernando Trías de Bes. Sabes que es nuestro profesor de economía de bolsillo, y en nada, en unos minutos, estamos ya con él para incidir un poquito más en esta cuestión de las 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler social, pero también repasando alguno de los puntos clave de lo que será la nueva ley de vivienda. Pero ahora es tiempo para Línea Directa, Elena Fornas.
Hola, Pilar, buenas tardes. Si necesitas que te ayuden con las pequeñas averías de tu hogar y tu seguro no te lo cubre, eso ya no es un problema, porque si contratas el seguro de hogar de Línea Directa, tienes el servicio de manitas que te soluciona esos pequeños percances en tu casa. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajan además el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Vete precisamente directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, Línea Directa, el valor de ser directo.
Y en este lunes, que es 17 de abril, contigo que nos escuchas con la gente, hoy, esta tarde, hablando de baños o retretes, a veces muy viejos, demasiado, otros súper modernos, con dispensadores de papel que no sabes ni por dónde sale, el agua para lavarte las manos que tampoco, porque van con sensores, todos son sensores, esa luz que se te apaga justo cuando estabas intentando conseguir el papel, por ejemplo, porque es que dura muy poco, no dura lo suficiente, y entonces te quedas completamente a oscuras dentro de un baño que no conoces. Son cosas que nos ocurren a diario y que queremos comentar contigo, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Historias de baños, y los que por trabajo tienen que viajar mucho, pues también se encuentran con baños, en este caso, sorprendentes.
Gente, muy buenas tardes. Donde mejores y más curiosos me he encontrado los servicios han sido en Alemania y en Holanda. Hablamos de servicios públicos. Por ejemplo, en cualquier área de servicio, normalmente todas son de pago. Yo normalmente me ducho, me aseo, porque los baños suelen ser individuales y son como los baños de la habitación de un hotel, en que el váter, por ejemplo, la tapa se limpia sola. Tiene unos sensores y en el momento que detecta que tú te levantas de la tapa rota sobre sí misma y en la parte trasera tiene las escobillas y las cosas que limpian todo el aro de la tapa por la parte superior e inferior, de modo que cada vez que te sientas la tapa está recién limpia. Pero anda que vaya diferencia con la cesta de mi pueblo.
Sí. No, pero esto es fabuloso.
Maravilloso.
Qué maravilla.
Vamos, es para grabarlo en vídeo.
No, pues esto yo todavía no lo he visto aquí en España, que yo sepa, no han llegado. Yo desde luego no he visto ninguno que se limpia sola.
Solo.
En la tapa donde te sientas, claro, ya no tienes que andar limpiando tú o poniendo ahí un papel o lo que pilles.
Sí.
Bueno, en fin, no, espera. Lo de pagar es verdad que molesta, pero depende. Yo a veces prefiero pagar si es poca la cantidad, con tal de que el baño esté limpio. O sea, si, ¿sabes lo que te digo?
Efectivamente.
Uno sucísimo, y que sea asqueroso. Y no tengas que pagar nada. Y otro que esté reluciente y tengas que pagar un poquito, casi prefiero pagar, de verdad.
En este caso pagas, creo que son 50 céntimos, pero luego te descuentan 30 céntimos si te quieres tomar un café. Es decir, que te cuestan 20 céntimos, que no es dinero. Y fíjate qué cosa más bonita, que ya no pedimos que la taza se limpie sola, pero sí que los sensores sean pues un poquito más sensibles.
Pues nada, mi historia con los sensores de luz de los retretes fue hace 4 o 5 veranos en Cangas de Onil, en la estación de autobuses, cierto, muy limpio y todo muy bien. Me senté allí, se apagó la luz, no se veía absolutamente nada y empecé a mover los brazos para ver si es que era por sensor o qué. Y nada, y cada vez moviendo los brazos más, cada vez más. Hasta que se encendió. Vamos, más pavientos que Luis Cobo dirigiendo una orquesta. Ya podían poner los sensores un poquito más sensibles al movimiento.
Estoy totalmente de acuerdo con este oyente. ¿A ti no te ha pasado?
Pero
en los de aquí mismo.
Te sientes un poco así.
En el baño, o sea, porque dices, vamos a ver, que te tienes que levantar. Hasta que no te levantas, no se vuelve a encender la luz. Pero ¿cómo es posible? O sea, por más aspavientos que hagas con los brazos. En fin, historias de baños, de retretes, notas de voz al 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Sabes qué es lo que me gusta de la primavera? Pues que hay más luz, más pajaritos, más flores, más risas, más rollito, más hoy se sale, más pero más de todo.
La primavera, la ilusión altera. Llega el cuponazo Flower Power de la 11. Podrás ganar 6 millones de euros. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás disfrutar de cientos de planes increíbles y picnics gourmet. Cuponazo Flower Power de la 11. Altera tu ilusión. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estel, dígame.
Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh?
¿Cómo?
La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. Ya. Que no es normal. ¿Me estás entendiendo?
Bueno.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por $43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa... preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados. Es una media de 46 al día. ¿Y Cataluña?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Las 5 de la tarde.